Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya contamos los días. Estamos realmente en la cuenta atrás para que arranque la competición liguera. Todos los días decimos que estamos un pasito más cerca y es cierto, porque el día 13 de agosto, a partir de las 10 de la noche, comienza la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas. Antes de ello, tendrá mucho trabajo el equipo amarillo, ya no solo de la dirección deportiva, sino también el cuadro técnico y, por supuesto, la propia plantilla de la Unión Deportiva. Restan dos encuentros amistosos de preparación. El primero, el viernes, contra el filial Las Palmas Atlético, y el segundo y además definitivo, el último de planificación de la temporada, va a ser contra la Unión Deportiva Tamaraceite el sábado a partir de las 11 de la mañana. Ya posteriormente, si ponemos el crono a cero, porque entraremos en semana de competición, en semana de preparación de la temporada en general y del partido que abre la liga en concreto, bueno, en particular el encuentro frente al Real Zaragoza. Ese va a ser el partido que alce el telón a la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas y lo va a hacer en casa. Pero siguen los movimientos. Por ejemplo, Clau Méndez ha sido cedido a la Unión Deportiva Logroñés. Unai Veiga ha sido cedido a la Algeciras. Falta por colocar a varios jugadores, el caso de Pinchi, el caso de Ledíez, el caso también de Ferigra, y firmar el último refuerzo, que va a ser un delantero. Previsiblemente un fichaje, el que va a ser la Unión Deportiva Las Palmas, el que reste para completar lo que va a ser la plantilla que va a tener García Pimienta para la campaña 2022-2023. En medio de todo ello, lógicamente, después hablaremos también del Zaragoza, que es uno de los rivales y además el primero que va a tener la Unión Deportiva, y escucharemos al técnico, a Juan Carlos Carcedo, analizar lo que está haciendo la pretemporada y la última hora en torno al conjunto maño. Lo propio en baloncesto, ha habido mucho eco, se han hecho menciones de la entrevista de ayer en Deportes Cope Gran Canaria a Willy Villar. Nos dejó muchos titulares, entre ellos que ya está prácticamente cerrado, podríamos quedar prácticamente, pero falta la firma de Víctor Benítez con el Gran Canaria. Va a completar lo que es la plantilla, el escolta, el alero, que estuvo en el San Pablo Burgos la pasada temporada. Con él se va a cerrar lo que es el conjunto que va a tener el Laka Lakovic, que va a debutar también como técnico del Gran Canaria en esta temporada. El propio Willy Villar, ya nos decía que falta la firma, que está prácticamente hecho, que es cuestión de horas el fichaje de Víctor Benítez, y analizaba de esta forma al nuevo jugador del Gran Canaria.
Muchísima experiencia, lleva ya prácticamente con nosotros en la Liga Andesa 4 años, rindiendo a un grandísimo nivel, siendo normalmente en los equipos donde ha estado pues un líder, y a nivel de baloncesto, bueno, pues muchísimo tiro exterior, mucha cordura en la toma de decisiones, tanto defensivas como ofensivas.
Pues veremos lo que da de sí este fichaje, el de Víctor Benítez, y por supuesto también el resto de la plantilla del Gran Canaria. Recuerden que se ha firmado a Ferran Basas, también a English, procedente del Bilbao Basket, y con ello va a afrontar la temporada del Gran Canaria, con la continuidad de gran parte de la plantilla, un porcentaje muy elevado del equipo que tuvo la pasada temporada por Fisac, pero que también hay cambio de técnico. Será ya Kalakovic el que arranque en nada, en 11 días la pretemporada del conjunto Gran Canaria, y a partir de de septiembre comenzarán los encuentros amistosos. Y no se olviden que queremos que hagan la radio con nosotros, que es muy sencillo. Nos envían un mensaje de texto, nuestro número de WhatsApp, al 610-10-8005. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos. 610-10-8005. Y de esa forma conocemos tu opinión. Queremos saber lo que crees de la Unión Deportiva, del baloncesto, bueno, en líneas generales del mundo del deporte. 610-10-8005. Las 2:04 de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Vamos que nos vamos. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
De la Unión Deportiva Las Palmas a las 10 de la mañana, mañana nueva sesión preparatoria también a las 10 de la mañana del conjunto amarillo, y ya por la tarde a las 7, esta es la agenda que tiene el conjunto Gran Canario, tendrá el partido amistoso frente a Las Palmas Atlético. El sábado otro partido de pretemporada, bueno, el último, ya la última prueba que va a tener el conjunto de García Pimienta frente a la Unión Deportiva Tamaraceite a las 11 de la mañana. El domingo descanso, el domingo 7 de agosto, y ya el lunes, cuenta atrás, ponemos ponemos el crono a cero. Comienza la temporada, comienza la semana de preparación, del scouting del rival, de los diferentes equipos que tiene la Unión Deportiva, del calendario que va a tener en las 42 jornadas, porque comienza la campaña 2022-2023 para la Unión Deportiva Las Palmas y evidentemente también para el resto de equipos dentro de lo que es la Liga Smartbank. Vamos a escuchar a Juan Carlos Carcedo, porque es el primer rival que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, el técnico del Real Zaragoza. De esta forma analiza lo que está haciendo la preparación del conjunto maño.
El equipo poco a poco va cogiendo automatismos. Está claro que tenemos todavía que con un poquito soltar un poco trabajo y el equipo se encontrará mejor, pero bueno, satisfecho porque los jugadores han dado el máximo. Yo veo un equipo dinámico, un equipo que tiene mucha ilusión. Yo creo que este año pues hemos venido para intentar darle un vuelco a algunas cosas. Creo que hay un equipo bastante dinámico y bueno, pues al final ya te digo que intentaremos con esos automatismos que hablábamos, pues bueno, que el equipo se encuentre lo mejor posible y que lleguemos bien al primer partido.
Pues veremos lo que da de sí, preparando el Real Zaragoza la temporada y en concreto el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas y también el equipo amarillo planificando lo que va a ser toda la Liga 2022-2023 y en particular ese encuentro ante el Real Zaragoza que va a abrir la temporada. Tiene fecha, ya marcado en el calendario, sábado 13 de agosto a partir de las 10 de la noche. Fíjense, el primer partido frente al Zaragoza va a finalizar casi el domingo. Hablamos de lo que puede ser la ampliación de la primera parte, los minutos que se puedan añadir al segundo acto del partido, más el descanso, arranca a las 10 de la noche, puede acabar en torno a las 12 de la noche aproximadamente, poquito antes, minuto arriba, minuto bajo, lo que va a ser entre ese encuentro frente al Real Zaragoza. Posteriormente, el Málaga, después tendrá al Andorra, el Alavés, el Leganés, bueno, en definitiva, así serán las 42 jornadas que tenga la Unión Deportiva Las Palmas que afrontar ya a partir de la próxima semana, 13 de agosto, frente al Zaragoza, y lo hace en casa, el conjunto de García Pimienta. 2:07 de la tarde, analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Y lo hacemos a esta hora de la tarde con Alex Castro. Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está yendo el verano?
Bien, bien.
Sí. Con ganas sí. Ya de afrontar una temporada nueva, ¿no?
Sí, ya uno tiene ganas de fútbol, ¿no? Parece que fue hace mucho tiempo cuando ya acabó todo, pero bueno, deseando que vuelva.
¿Cómo estás viendo dentro de lo que te has podido informar la pretemporada de la Unión Deportiva?
Pues bien, como todos, ¿no? Es un mes de preparación, de coger carga física, de ir cogiendo buenas sensaciones y esperando de que esta temporada de inicio sea como el último tramo de la temporada pasada, que Las Palmas consiguió una racha bastante buena, pero que al final no alcanzó para ascender.
Viendo lo que han sido los fichajes, los refuerzos, la paja, bueno, la plantilla que tiene hoy en día García Pimienta, ¿qué crees que le hace falta a la Unión Deportiva?
No, creo que se ha reforzado bastante bien, ¿no? Lo único que sí, en la zona, un delantero que bueno, que sea capaz de marcar muchos goles, que creo que fue lo que le faltó el año pasado.
Fíjate que tenemos al Alavés, tenemos al Granada, al Levante. La temporada es muy larga, pero estos tres equipos sí parten como favoritos.
Sí, siempre los que bajan de primera división pues son favoritos al año siguiente, ¿no? Pero hay que también adaptarse a la categoría. Seguramente van a luchar por subir, el cambio es bastante grande. Y bueno, si sumas esos equipos que han bajado, más los que se quedaron en el camino el año pasado, va a estar muy competida la categoría como todos los años.
El caso de Kirian, hay que desearle a Alex mucha fuerza y mucho ánimo y que salga de esto lo antes posible, ¿no?
Sí, claro, la verdad que es un golpe bastante bastante duro para un chico tan joven como él, que le ha costado de raíz la trayectoria que llevaba, que era muy buena, pero bueno, primero está la salud y yo el otro día tuve la oportunidad de hablar con él y la verdad que bueno, lo vi bastante entero para lo que está pasando y seguramente saldrá adelante porque es un chico que es noble, que es buena gente y merece salir, ¿no?
Viendo la llegada de García Pimienta la temporada anterior, Alex, sabiendo todos los equipos, porque ya nadie se le esconde absolutamente nada de ningún rival, es verdad que ya todos saben cómo juega la Unión Deportiva, que ya no tenemos ese factor sorpresa, quizás.
Sí, más o menos la idea de juego, pues, la conoce muchísimo el equipo. Perdón. la conocen muchísimos equipos, pero bueno, lo importante es que Las Palmas, con esa idea, siga plasmando el fútbol que pudo realizar durante la temporada pasada, los últimos meses, porque sí es cierto que cuando llegó García Pimienta hubo un periodo de adaptación en el cual la gente se desesperó porque el equipo no conseguía la victoria, y en el momento que ya se consolidó un poquito lo que el entrenador quería, pues empezaron a llegar los resultados, que este año, gracias a Dios, pues ya desde inicio esperemos que sea así, ¿no?
Lo bueno, y también seguramente te ocurrió a ti alguna vez como jugador, es que ya vuelve la sintonía entre afición y equipo, que va a arrancar bien, que hay muchísimos abonados y que la afición, el público es optimista.
Sí, sobre todo por eso, por las sensaciones que dejó la temporada pasada. Fue un palo al final lo que sucedió en la promoción, pero bueno, las sensaciones fueron buenas porque la gente se volcó con el equipo, porque veía que el equipo estaba haciendo las cosas bien, estaba sacando resultados adelante, pero que quizás llegó un poco tarde a la hora de poder ascender, ¿no? Pero bueno, está todo el mundo ilusionado con el equipo, que es lo importante. Esperemos que el equipo sea capaz de mantener, como te digo, lo que hizo en los últimos meses el año pasado, para tanto afición como equipo, al final de temporada podamos celebrar el ascenso.
Ojalá que sí. Alex Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos ya el día 3 en ese partido entre la Unión Deportiva y el Real Zaragoza. Muchísimas gracias.
Ok, gracias. Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego. Igualmente. 2:11 de la tarde. Un calendario amplio el que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, además con alguna jornada, saben cómo es el calendario en la segunda división, que se van a jugar los lunes. Por ejemplo, el segundo partido frente al Málaga en la Rosaleda será un lunes a partir de las 9 de la noche hora canaria, y el partido frente a la Andorra será también un lunes a las 9 de la noche hora canaria, pero en este caso en el estadio de Gran Canaria. Después va a jugar también a la 1 de la tarde frente al Alavés, que será la siguiente jornada que tenga que disputar en Mendizorroza frente al Club Deportivo Alavés en Vitoria, ante el Leganés 8 de la noche, es decir, viernes, sábado, domingo, lunes, diferentes horarios lo que tiene que afrontar la Unión Deportiva Las Palmas, pero en definitiva el resto de equipos también en la segunda división del fútbol español, que afrontarán las 42 jornadas de competición liguera. Seguro que todos tenemos en mente los posibles equipos que pueden estar en la parte alta luchando por subir directamente o por jugar la promoción. También es verdad que todos tenemos lo que puede suceder en torno a esa sorpresa, ese equipo que puede estar arriba, que nadie lo espera y que siempre surge durante todas las temporadas, y aquel equipo también que todos esperan que esté arriba y no hace una buena campaña y al final hasta se complica la existencia en la Liga Smart Bank, lo que puede ser la temporada 2022-2023. Es una auténtica incógnita, no sabemos absolutamente nada, porque aparte de ser muy larga, la segunda división del fútbol español es muy igualada la competición y hay muchos picos en los equipos de resultados. Si no, por ejemplo, tenemos el caso de la Unión Deportiva Las Palmas la pasada temporada, y regular prácticamente durante las 42 jornadas. Después tuvo un pico alto en los últimos partidos, ganándolo prácticamente todo, que eso hizo que la Unión Deportiva Las Palmas afrontara con garantías hasta la promoción de ascenso, que se pudiera clasificar entre los 6 primeros clasificados, y además fue cuarta para disputar los 2 play-offs de ascenso hacia la primera división. Es verdad que cayó frente al Club Deportivo Tenerife, pero fue muy bueno el final de temporada, que si hubiera mantenido un poquito más la Unión Deportiva Las Palmas, a lo mejor estaríamos hablando a día de hoy de otra cuestión. Pero bueno, hay que centrarse, que está en segunda división, que está en la Liga Smart Bank, que va a afrontar otra temporada en la categoría de plata, y ojalá tenga suerte el equipo amarillo. Falta un fichaje, en teoría, un jugador que complete la plantilla que va a tener García Pimienta. Teóricamente un delantero. Veremos si, por el caso de Kirian, que hasta diciembre no va a tener ficha con la Unión Deportiva, va a haber otro movimiento. Pero eso habría que esperar casi a última hora del cierre de mercado, donde se va a llevar a cabo muchísimos casos de fichajes y de sesiones de equipos de la primera división del fútbol español y también de conjuntos dentro de lo que es la categoría de plata. Las 2:14 de la tarde, vuelta de pausa. Les contamos mucho más del deporte. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del rival, del Real Zaragoza. Tenemos que hablar mucho de baloncesto y, por supuesto, hoy también tendremos el hueco para el mundo del motor. A vuelta de pausa, seguimos con el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a Por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:16 de la tarde, después tendremos tertulia de baloncesto con Pepo Artiles y Carlos Sánchez. Hablaremos también del motor con Cipriano García. Hemos hablado con Alex Castro de la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas. También comentamos con Alex Castro el caso de Kirian. Pero ya afrontamos la temporada. Estamos en la cuenta atrás. Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Ya no queda nada. El día 13 de agosto comienza la temporada.
No. Y hay muchas incógnitas que despejar, muchas dudas que resolver, como siempre cuando se acerca el comienzo de la temporada. Yo particularmente estoy sintiendo ese partido por el horario. Es un horario, bueno, me parece una insensatez. En cualquier caso, no es la primera vez. Ayer hablábamos, haciendo memoria, creo que era en la jornada 5 o 6, cuando Las Palmas se estrenaba o se reestrenaba en Primera División con Paco Herrera, un partido contra el Sevilla. Salimos del Estadio Gran Canaria cerca de las 2 de la madrugada. Es cierto que hubo un problema allí para salir. Estaban las puertas que teóricamente debían estar abiertas, cerradas, pero bueno. Quitando eso, que también va a ser una experiencia para nosotros, hay muchas ganas de ver en acción a esta nueva, o no tan nueva, Unión Deportiva Las Palmas, porque bien es cierto que los grandes fichajes han sido, por un lado, los que han llegado, pero por otro, las renovaciones o la continuidad de muchos jugadores fundamentales. Una pena lo de Kirian, que seguro que vendrá mucho más reforzado en diciembre. Se ha fichado poquito, según se mire, o mucho, ¿no? Porque al equipo no le hacía falta tampoco demasiado. Yo creo que se ha fichado lo justo y necesario, pero es cierto, se habla de que va a ser Sandro, que Las Palmas necesita un tío que las... Siempre repito la misma frase, ¿no? Que las empuje para adentro, que las meta para adentro. Es como cuando jugábamos de chiquititos a la pelota, que ¿con qué jugabas cuando no tenías con la pared? Le tiras a la pared y te la devuelve. Pues un tío que haga así, pum, y que la meta para adentro. Y yo no sé, por cierto, si Sandro es el indicado, porque un goleador nato no es.
Exacto.
A mí me da la impresión, exacto, de que Sandro es más parecido, e igual digo una barbaridad, por los amantes de Jonathan Viera, por los grandes, los fervientes que tiene Jonathan Viera, pero igual más parecido a un Jonathan Viera, que sí, que mete goles, pero no es un Rubén Castro. Es que se me viene siempre a la cabeza el hermano de Alex Castro.
Del Málaga, Rubén Castro y Fran Sol, menuda delantera tiene el Málaga.
Espectacular, el Málaga que la pasó Canuta, que salvó la categoría a muy poquitas jornadas del final y que no quiere que se repita la historia. En cualquier caso, quitando eso, también se puede sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino hacer una gran temporada y lograr el ascenso, y el ascenso directo, porque el otro día hablábamos del playoff, y yo es que creo que el objetivo de la Unión Deportiva, Monfra, es el ascenso directo.
Exacto, después veremos dónde lo deja la competición.
Que tiene un equipazo. Que me dicen que viene Sandro, con los ojos abiertos, me gusta. No sé si será el Sandro de la época del Barça, del
Huesca,
del Málaga, del en Málaga. El que se echó marcar goles, pero desde luego es un futbolista de una calidad tremenda. A mí me recuerda, incluso en el aspecto físico, me recuerda a Jesse.
Sí, sí.
Es que casi que es un clon, ¿no?
Quizás no
es
tan potente, pero sí es un jugador atlético, sí, rápido,
recuerda,
veloz,
me recuerda
vertical.
A Jesse, incluso en el aspecto, ¿no? Pero es una fotito de Sandro y te da un aire a Jesse, que por cierto se estrenó con gol en partido oficial en el equipo turco. Y bueno, una está levantando auténticas pasiones turcas allí, pero que tiene muy buena pinta la Unión Deportiva Las Palmas, eso es evidente.
Lo que sí, Jorge, tenemos la duda, o por lo menos la incógnita. Sabemos que Kirian, en principio, y ojalá que lo antes posible, va a volver en el mercado de invierno. Si la Unión Deportiva Las Palmas va a ser otro tipo de fichaje, además del delantero.
En principio dijo Ramírez que dos delanteros, después rectificó y se quedó solo con uno. Ahora parece que al margen de un delantero puede llegar un extremo, un mediapunto, un enganche, por la circunstancia fatídica de Kirian, o negativa de Kirian. Yo creo que incluso sin Kirian, Las Palmas se puede quedar perfectamente. Te hablo de sin Kirian, pero con ese delantero que tiene que llegar, ¿no? Si sin ese jugador que... Yo es que no ficharía. Si te refieres a sustituir directamente a Kirian, yo no lo haría. No lo haría.
Claro, me refiero de cara a lo que va a ser de aquí al mercado de invierno, que no es mucho, ¿no? Porque ya estamos ahí a la vuelta.
Me limitaría a seguir el plan, que es un delantero y bueno, y otro delantero. Es decir, yo ningún futbolista que se parezca a Kirian, que mueva la pelota entre líneas. No, es que Las Palmas ya es que tiene overbooking de jugadores,
sí,
así,
sí,
¿o no?
De medias puntas, es que yo creo que estamos sobrados.
Sobradísimo. Sí. Un futbolista que es diestro, lo puedes meter un día en la izquierda y al revés. A Las Palmas le hace falta.
Además, hay que recordar que vuelve el Hoyo Díez, que ya está recuperado, que es otra pieza más que tiene la Unión Deportiva.
Las Palmas necesita dos tíos arriba que la enchufen, y si me apura, creo que lo decía Paco Cabrera, o Alberto Artiles en la tertulia de la semana pasada, un jugador atrás.
Sí.
Otro jugador atrás que aporte seguridad, porque Las Palmas falla, y se ha demostrado también en pretemporada en las dos áreas, tanto a la hora de defender como a la hora de... Me refiero, a la hora de defender ser un poco más contundente y expeditivo, como a la hora de meterlas para adentro. Si acaso, un defensa.
Lo que está claro es que Álvaro Valle va a ser titular, que está también el caso de Domínguez, que ha regresado a la Unión Deportiva, porque ya Raúl Fernández no está en la Unión Deportiva, que el puesto de portero lo tenemos clarísimo, y de centrales veremos, ¿no? En principio parece que va a ser Curbelo junto con el fichaje que ha hecho la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, Curbelo y Sidney tienen que ser los titulares. Después tenemos a Raúl Navas, a Coco, ahí Las Palmas está servida. Por la banda derecha, Álvaro Lemos, que al final, recuerdas que hubo un momento en el que se rumoreó que Álvaro Lemos podía abandonar la Unión Deportiva.
Izquierda Cardona.
Sí, por la izquierda Cardona.
Alex Suárez también.
David Vicente, Alex Suárez, que puede ser un comodín. Igual efectivamente ya no es un problema de hombres o de nombres, sino de mentalidad. Evidentemente Sidney le va a dar un empaque a la defensa tremenda, ¿no? Pero,
o de características también, otro jugador
claro,
de otra característica
pero
distinta.
Que Sidney
como Sidney, por ejemplo.
Va a ser titular, eso es seguro, ¿no? Y Curbelo se lo ha ganado a pulso, es una temporada brutal. Tú sabes que con la portería, a mí Álvaro Valle, yo lo siento, pero me despierta mis dudas. Yo hubiera fichado a otro guardameta. Está por ver la respuesta de Alex Domínguez. Es cierto que Álvaro, gracias a Álvaro Valle nos metimos en playoff, porque salvo un montón de goles cantados y de puntos, pero bueno. Yo me decantaba más por Raúl Fernández, esa es mi opinión. Eso no significa que no me guste Álvaro Valles como portero, simplemente me gustaba más Raúl Fernández, y creo que ahí Las Palmas igual podía haber conseguido un portero con mayores garantías. Pero no dejo de reconocer que no está mal cubierta la portería, bueno, y de centro de campo para arriba ya es a mí me parece que es el acabose, que es una, igual estoy exagerando mucho o no, pero me parece que echando
Vítolo,
mano de
Jonathan Viera,
de la meroteca,
Marc Cardona,
sí, es que Marc Cardona muchísimo. Que se demuestra, estamos hablando de pretemporada solo, igual arranca la liga y marca 4 goles en 5 partidos, pero efectivamente los números de Marc Cardona te hacían pensar, o debían hacerte pensar, que no era un goleador, tiene carencias a la hora de
sí, que no ha tenido regularidad, además en los últimos equipos
también
en los
que no ha tenido, no sé si será titular indiscutible con toda la competencia que hay, pero bueno, eso, todo esto se irá resolviendo conforme avance en la jornada. Es una grandísima piedra de toque el Zaragoza para que la Unión Deportiva Las Palmas vaya calibrando lo que hay, pero sí que el delantero tiene que caer, que es Sandro, estupendo, y si fuera un segundo delantero, mejor. Delantero mejor.
Para finalizar, Jorge, habrá que esperar a que arranque la liga, porque siempre hay algún tipo de sorpresa. Teóricamente, a la vez, Granada y Levante parten como favoritos, son transatlánticos económicos y deportivos en la categoría. Después hay un grupito donde puede estar la Unión Deportiva de Las Palmas, pero claro, siempre hay alguna sorpresa. Y alguno que se queda abajo que cree que va a estar arriba.
El Gijón,
¿no?
El Tenerife,
el Málaga. Las Palmas de Zaragoza.
Bueno, Las Palmas ya la meto ahí, el Zaragoza también, Zaragoza es un equipo de primera división. Y después los dos o tres tapados que... Estará el que igual puede ser
el año pasado la Ponfo, fue el Ibiza, el Burgo.
La Ponferradina, que estuvo hasta última hora peleando por estar ahí. El Ibiza, que durante buena parte dio la lata. El Oviedo, que mira, el Oviedo tiene que estar fastidiadísimo, ¿no? Porque se quedaron a las puertas de meterse en el playoff. Yo estoy, vamos, perfectamente, son 10 equipos aspirantes a meterse en los playoffs. Y bueno, el ya después la competición irá dejando cada uno en su sitio. A eso le añadimos que milagrosamente parece que se ha recuperado el césped del Estadio de Gran Canaria, aunque no va a estar en las mejores condiciones para afrontar ese primer partido, y después yo también apuntaría, aunque es cierto que Las Palmas debería aspirar, esto con lo de la afluencia de espectadores y el número de abonados, es lo mismo que con lo del playoff y ascenso directo. Las Palmas tiene que aspirar al ascenso directo, al final nos conformamos con el playoff, que tampoco estuvo mal. Aquí Las Palmas, desde hace mucho tiempo, debía contar con mínimo 20.000 espectadores, en más
claro,
si aspiramos a tener
claro.
Un campo de 45.000, 50.000.
Es positivo el tema de 15.000 abonados. Pero
a mí me parece una gran cifra.
Brutal, sí.
Y una de las grandes noticias, y yo creo que con un poquito de suerte, si el arranque es bueno, no sé si 20.000, que yo lo dije hace un par de semanas, igual me lancé mucho a la piscina, aunque con el ritmo que llevaban era bastante factible, pero 17, 18... no está nada mal, no sé si será récord en la Unión Deportiva, entiendo que no.
Llegó a tener 20.
Llegó a tener 20
en primera
20,
división, sí.
En primera, pero para hacer segunda división, unos 17, 18 mil, más de la mitad del aforo con los abonados es una cifra espectacular y también hay que agradecérselo sin duda a la afición.
Estamos totalmente de acuerdo. Jorge Peri García, que siempre es un placer, un abrazo, cuídate.
Igualmente, hasta mañana.
Hasta luego.
take a chance, 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 take a
2:25 de la tarde, pues seguiremos hablando y mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, lógicamente durante toda la temporada y evidentemente en los próximos días, porque todos estamos con el foco, con la lupa puesta ya en ese arranque de la competición liguera, como si fuera una maratón. Son 42 jornadas, es decir, como si fueran 42 kilómetros, el primero de ellos frente al Real Zaragoza, el segundo ante el Málaga, el tercero frente a la Andorra y así hasta el final de la Liga 2022-2023, que ojalá la meta nos lleve a los seis primeros clasificados, si es entre los dos primeros para subir directamente mucho mejor, y por lo menos si no jugar la promoción, pero que esté ahí codeándose la Unión Deportiva con los grandes de la categoría. A vuelta de pausa, hablamos de baloncesto, mucho que analizar también del Club Baloncesto Gran Canaria, la Liga en fútbol, la hora de la verdad empieza el sábado día 13 en baloncesto, arranca pero la pretemporada del Gran Canaria el 15 de agosto. A vuelta de pausa, vamos con ello.
Deportes COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:27 de la tarde, cualquier noticia, cualquier novedad que surja durante los próximos minutos, evidentemente de la Unión Deportiva Las Palmas se lo contaremos, todo lo que pueda ocurrir, porque a cualquier instante puede firmar ese delantero, en cualquier momento puede dar una baja más, una sesión más, la Unión Deportiva se lo contaremos sin duda a medida que ocurra, en el instante, en el momento que suceda, aquí en COPE Gran Canaria. Pero ahora, vamos con el baloncesto, con el básquet, con el Granca. Nos vamos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Mucho que analizar de cómo está el mercado, de las opciones del Eurobasket, del Gran Canaria en concreto, del arranque de la pretemporada. Carlos Sánchez, redacción de Gran Canaria Basket News. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran. ¿Qué tal?
Lo primero, lo confirmado por Willy Villar ayer en estos micrófonos de la cadena COPE, Carlos, que a falta de la firma de algunos flecos, Víctor Benítez completa la plantilla.
Sí, eso te iba a decir, un jugador, bueno, que destaca sobre todo por su gran mano, un muy buen tirador, también un jugador muy inteligente, que no necesita tanto balón como, por ejemplo, y la comparación es inevitable porque es su sustituto como Dylan Ennis, pero que es capaz de generar mucho, que también puede ejercer de base ocasionalmente, también puede jugar con otros jugadores exteriores al lado porque, como te dijo Willy ayer, ya lo ha hecho en su carrera con éxito, por ejemplo, con McFadden, y que, bueno, un poco también las dudas vienen porque ha tenido problemas de menisco, ha tenido que ser operado en los últimos meses, ya está entrenando, él mismo subió un vídeo en los últimos meses, despejar esas dudas respecto a que si esté recuperado o no ya de su lesión, y bueno, la plantilla que se queda con bastante talento. Ayer mismo te decía, ya por completar el análisis, Anicet, que o antes de ayer, que la duda queda un poco en el nivel físico, pero exacto, bueno, iremos, sí, iremos viendo, resolviendo estas dudas con el paso de los meses.
Fíjate, noticias de última hora, y las tendremos durante los próximos días, Carlos, porque hay que recordar que el fútbol sí arranca, pero el baloncesto no ha arrancado muchos equipos ni la pretemporada. Por ejemplo, Petit Nian ha firmado por el Covirán Granada, que Amar Silla ficha por el Cosur Betis, y que el nuevo Tenerife ficha y cede a Kostadinov. Muchas noticias que tendremos en los próximos días, ¿verdad?
Sí, especialmente los jugadores internacionales que juegan con sus selecciones, sí es cierto que quieren intentar tener atado su futuro antes de que comience el Eurobásquet, las concentraciones de sus selecciones por el tema de la seguridad laboral y también de los seguros que tienen que firmar para ir con los combinados nacionales, pero vamos a seguir viendo movimientos seguramente de menor calado prácticamente hasta el final, una temporada que al estar ese Eurobásquet de por medio pues va a comenzar un poquito más tarde, los equipos van a empezar a entrenar sin muchos de sus internacionales, y en el caso del Covirán Granada ya en los últimos años les hemos prestado mucha atención porque teníamos a un gran canario como Cristian Díaz y a un tinerfeño como Jacobo Díaz, pero es que Petit Nian se formó 4 años aquí en la cantera del Gran Canaria, otros 5 más en Tenerife, primero en el Náutico y después en el entonces Iberostar Tenerife, por lo tanto lo consideramos un canario más de adopción, así que este Covirán Granada recién ascendido será uno de los equipos a los que le prestemos mucha atención en esta temporada.
Sin duda, ¿crees que con lo que hay, vamos a poner ya a Vito Benítez a falta de la firma que también va a estar en la plantilla, ¿crees que con lo que tiene la Kalakovic podemos pensar que la temporada puede ser buena?
Mira, mis dudas pasan porque ya Kalakovic es un entrenador escuela peña, escuela hito, como él mismo se definió en la presentación, que quiere hacer defensas muy agresivas para llevar la iniciativa en la cancha desde la defensa. Me parece que con los exteriores que hay va a tener ciertos problemas. Me echo en falta, no sé, un Kramer, un jugador ahí en lugar de Benítez que en defensa pueda dar ese paso adelante para hacer 2 contra 1, para salir muy fuerte en los bloqueos. Dentro de la pintura, un poco me llama la atención pues esa apuesta por Jalifa y por Oles, que van a tener que sin duda ser los referentes del equipo. Verdad que con Stevich al lado, por si hiciera falta, y que Damien Inglis también puede jugar en momentos determinados de 5, pero salvo por esas 2 pequeñas dudas, la plantilla está muy bien doblada por posiciones, tiene mucho talento en ataque, si es capaz la COVID de hacer un sistema, como él mismo dijo que quería, muy solidario, este Granca va a ser bonito de verlo jugar.
Lo que sí es verdad que todos los equipos están reforzando que la temporada, lógicamente estará el Madrid, estará el Barça, el Baskonia, el Valencia, el Lenovo Tenerife, el Granca, etcétera, pero que la temporada va a ser bonita, larga y dura.
Ahora mismo estaba hablando con un amigo de el plantillón que parece que está haciendo Unicaja, que recordemos lleva un par de años pinchando. Baskonia, recordemos que hace años buenos y años malos, pero es un equipo que tiene muchísimo más presupuesto que Unicaja y que el propio Granca, al que yo sitúo, desmintiendo un poco las palabras de ayer de Willy Villar, en el 6º presupuesto de la liga. Yo no, sino todos los medios a raíz de los presupuestos que se hacen públicos. La Liga Endesa es la 3ª mejor competición del mundo de clubes de baloncesto, la Eurocup es la 4ª, yo creo que indiscutiblemente, así que la exigencia es muy, muy alta, eso está claro.
Y viendo también lo que va a ser el Eurobásquet, nos decía ayer Willy Villar, Carlos, que España puede ser uno de los tapados, que además puede ser bueno que nadie cuente con la selección española como favorita.
Fíjate que coincide con lo que yo te dije hace 2 o 3 días cuando hablamos por última vez. Yo creo que esa falta de presión para los jóvenes, que no todos son jóvenes, también hay veteranos como Rudy o como Yul, pero yo creo que esa falta de presión respecto a los últimos torneos le va a hacer mucho bien a la selección. Yo sigo pensando que hay un auténtico equipazo y de forma bastante similar al juego de Lakovic o el que quiere implantar Lakovic en el Granca, si Escariolo es capaz de conseguir que los 12 jugadores de la selección española defiendan, discúlpame la expresión, pero como perros, como se suele decir, creo que España va a ser un rival muy incómodo para quien se le ponga adelante. Pero también es verdad que repasando plantillas como la de Eslovenia, actual campeón de Europa en 2017, y alguna otra más, hay selecciones con mejor quinteto. A lo mejor no sé si con mejores 12, pero sí con mejor quinteto en cancha que la española.
Totalmente de acuerdo. Y una última, nos hablaba también de jugadores de la cantera que van a subir al primer equipo, van a ser 13 con los que cuente ya Kalakovic, teóricamente, en principio, veremos cómo surge la temporada, van a tener poco protagonismo.
Para mí, aunque es verdad que Willy ayer hablaba de 13, estas cosas son muy dinámicas porque hace 3 años se hablaba de 15, luego Rubén López de la Torre prácticamente no contó. Yo diría 14 porque creo que Aitor Echeguren, que ha hecho un gran europeo sub-20, va a ser más importante de lo que incluso a lo mejor ellos piensan hoy en día. Pero sí, está claro que el propio Echeguren, Rubén López de la Torre y Mutaf no deberían tener mucho protagonismo. A mí me da pena, siendo algunos de ellos todavía, bueno, todos ellos, sub-22, que no tengan fichas de plata. Yo creo que sería más prudente hacerles fichas de plata, aunque después estén todo el año con el primer equipo, porque en un momento dado puede ser bueno que tengan minutos. Lo que sí te puedo decir es que todos ellos, lógicamente a nivel físico, los 3, tienen que dar todavía un paso adelante para estar en la élite a nivel físico, es normal también por su edad, pero tienen cualidades muy buenas. Mutaf es un tirador de primer nivel, tiene que ser más consistente, pero es un tirador que el día que tiene la racha te puede meter 5 triples seguidos. Rubén López de la Torre es un jugador muy fuerte, que puede jugar de 3 y de 4. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla. Y como te acabo de decir, Echeguren ha sido el pívot titular de la selección campeona del Eurobasket Sub-20. Van a ser jugadores que si hay lesiones o que si tienen sus minutitos, estoy seguro de que dejarán cositas.
Ojalá que sí. Carlos Sánchez, compañero de Gran Canaria Basket News, un abrazo, cuídate mucho. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:35 de la tarde. Hablamos con un grande además en todos los sentidos, como jugador y como persona. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás viendo la pretemporada del Gran Canaria? ¿Te está gustando los nombres que han llegado, la plantilla que hay, el técnico?
La verdad que me voy a poner fuera, espérate un momentito, me estoy haciendo un poco de ruido.
No te preocupes, 2:35 en directo en la cadena COPE. Queremos saber también la opinión de Pepón Artiles en torno al mundo de la canasta, bueno, y en concreto al Club Baloncesto Gran Canaria en esta temporada 2022-2023.
Sí. Sí, lo importante, realmente actualmente lo que está pasando es que el club está cambiando, hay muchas expectativas, hay muchas opciones de futuro, hay muchísimas cosas, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, empezar a analizar solo por lo que está empezando un poco a verse es muy, muy complicado, ¿vale? Porque al final yo creo que vamos a depender otra vez de un montón de cosas y la competición de días madura. Pero está claro que se ha lavado la cara del equipo, sobre todo con la idea un poco de volver a enganchar, sobre todo a la afición, creo yo.
Eso es lo que te iba a decir, el cambio de técnico, la no continuidad de Porfi, la llegada de Lakovic, ¿es verdad que ha unido un poquito más a la afición con el club o con el equipo?
Como mínimo cambias las sensaciones que había, la tónica, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Yo creo que Lakovic es un entrenador que va a tener mucho carácter, a su vez un jugador que ha sido importante en muchos clubes, va a saber llevar un poco y gestionar un poco mejor quizás el tema de los jugadores, pero bueno, va a depender un montón de los resultados, ¿no? Después, si todo empieza mal, pues te podrá complicar un poquito, pero si todo va bien, esperamos que esto salga bien, ¿no?
El Eurobasket, Pepón, está ahí a la vuelta de la esquina, nadie da por favorito a España, yo no sé si eso puede ser importante, ir como tapado.
Yo creo que al final favorito no favorito, los jugadores van con la idea que van y al final eso no afecta para nada. Es más run run de gente de fuera que de gente de deporte, ¿no? Yo creo que dar por no favorito a España es una estupidez, ¿no? Estamos en un cambio de ciclo, supuestamente, estamos en un cambio de dinámica, pero bueno, vamos a ver, hay otras cosas que quizás también podríamos comentar que para mí son más negativas incluso para la selección que la llegada de nuevos jugadores, ¿no? Habrá que ver cómo sale todo, pero España va a estar peleando seguro como mínimo por meterse en medalla, yo te lo garantizo.
Ojalá que sí. Y fíjate, por ejemplo, para el Gran Canaria, la cantidad de jugadores que no van a estar en pretemporada por el Eurobasket, que regresarán y casi van a arrancar lo que es la competición. También eso hay que tenerlo en cuenta con las fechas, ¿no?
Con las fechas, las posibles lesiones, la sobrecarga, es decir, complicado, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Es muy, muy complicado, ¿no? Cuando todo se convierte en otras cosas, es muy, muy complicado, muy, muy complicado.
Fíjate, hablamos de una persona que conoces mucho, Pepón, se llama Alberto y se apellida Artiles, se va a Huelva.
supuestamente.
¿Está cerrado o no?
Y tú
no habías dicho nada, ¿eh?
Me metes en un compromiso de cojones, ya te imagino. Pero bueno, ya tiene plaza para estudiar en Huelva.
Qué bueno. Pepón Artiles, un abrazo fuerte, estamos en contacto, cuídate
mucho.
Muchas
gracias, amigo, un abrazo a todos, un saludo.
Un abrazo. 2:38 de la tarde, también el Gran Canaria, a puntito de arrancar lo que es la pretemporada. Fíjense que estamos a 4 de agosto, pues nada, 11 días para comenzar lo que es la preparación. Ya unos días antes empezarán las revisiones médicas de los jugadores y ya comenzarán a vestirse de corto para estar a las órdenes de Jaka Lakovic. Eso sí, muchísimos jugadores internacionales del Gran Canaria que van a estar en sus diferentes selecciones preparando lo que va a ser el Eurobasket. Hablamos de Albici, de AJ Slaughter, de Ole Balcerowski, bueno, podríamos nombrar Miguel Salvó, podríamos nombrar casi la mitad de la plantilla del Gran Canaria, pero claro, con lo que hay tendrá que trabajar la COVID hasta que lleguen y se incorporen los jugadores. Ojalá, pero yo no solo de Gran Canaria, sino del resto, que lleguen todos en buenas condiciones para afrontar lo que va a ser la campaña, que ojalá sea interesante, importante, con buenos resultados y que nos dé mucha ilusión por parte del equipo amarillo. Eso sí, parece que todos somos optimistas, por lo menos el aficionado también, de cara a lo que va a ser el proyecto y que está un poquito más unido al equipo después de la marcha de Porfi Fisak y la llegada de Lakovic como técnico. 21 minutos para las 3 de la tarde, vuelta de pausa. Nos metemos en el coche, nos ponemos en marcha, colocamos la primera porque tenemos que hablar del mundo del motor.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. Restauranteembarcadero.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hora Capicúa, a las 14:41 de la tarde. Saben que en cualquier instante, si fuera así, se lo comentamos al momento, en la cadena COPE, se puede dar ya por cerrado el fichaje de Víctor Benítez. Es cuestión de minutos. Falta la firma del jugador para completar además la plantilla del Gran Canaria. Y cualquier novedad en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, después seguiremos hablando del equipo amarillo, también lo contaremos con ese delantero que falta para completar lo que es la plantilla que va a tener García Pimienta para el resto de la temporada. Pero ahora, nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, colocamos la primera porque vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y siempre es un placer, bueno, un lujazo, hablar con Cipriano García. Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, para ti y a todos los oyentes de COPE Gran Canaria. Encantado de saludarte y desde la isla de La Palma hoy. Encantado de saludarte.
Qué bueno, qué bueno. Tenemos compromisos, tenemos rallies en este mes de agosto. ¿Se para todo un poquito, Cipriano?
Se para un poco todo. Hay una clásica en Gran Canaria, esta prueba de montaña que no es para el regional, sino para el provincial en la isla de La Palma, donde estoy, la subida de Barlovento, que tiene muchísima historia. Y paramos un poquito. El mes de septiembre nuevamente comienza la competición. Tuvimos el pasado fin de semana en la isla de Tenerife el Rally Ciudad de la Laguna para el campeonato regional, echando de menos a pilotos de Gran Canaria, como el caso de Luis Monzón, que estaba inscrito y al final, antes de que saliera la lista de inscritos, dijo que no podía estar por un tema personal. Y bueno, es una pena porque Enrique Grupp suma 3 de 3 esta temporada y bueno, se enfoca de nuevo el campeonato. La verdad que el regional está no muy bien dividido. En cuanto a las pruebas, debería tener una prueba en Gran Canaria, una en Lanzarote, una en La Palma y una en Tenerife, y no es así, ¿no? Tuvimos ya dos pruebas en Gran Canaria, una en Tenerife y una en la isla de La Palma, que será la próxima en el mediados del mes de septiembre. Pero bueno, ya tiene 3 triunfos este año el campeón actual, Enrique Cruz, y si no alguien le pone freno, nuevamente pues se puede hacer con el campeonato muy pronto, ¿no?
Teóricamente, Cipriano, ya hemos dejado la pandemia atrás, ya hemos vuelto a la normalidad hace bastante tiempo. La temporada de rally, una vez que arranque, ya va a tener las fechas concretas de otras campañas, no como el Rally de Canarias, que cambió la fecha el año pasado, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, ya este año está todo en marcha normal y todo se ha puesto en marcha ya sin ningún tipo de problema. Y las pruebas que hemos ido viviendo el fin de semana en La Laguna, tuvimos tramos el viernes y el sábado, y bueno, ya las pruebas que se han ido celebrando sin ningún tipo de problema. Incluso aprovechando para hablar del rally de los volcanes en Lanzarote, que como sabes fue suspendido por aquella que llevaba el tema de medio ambiente en la isla de Lanzarote, y se comenta que incluso se pueda retomar a final de año, puede ser en noviembre. Esta prueba se podría celebrar en Lanzarote, lo que no sabemos si es para el campeonato de Canarias o para el campeonato de España, pero bueno, todo ha cogido ya su normalidad dentro del mundo del motor y se han venido celebrando las pruebas. Ahora para en el mes de agosto y continúa la segunda parte de la temporada en el mes de septiembre, como te comentaba, precisamente aquí en La Palma, donde estoy yo, con el Rally Isla Bonita, ¿no?
Qué bueno, y sobre todo en la isla de La Palma, que hace mucha falta, ¿verdad? Que se iba el deporte, que vuelva a la normalidad también después de todo lo ocurrido, aunque ya parece que poquito a poco está regresando.
Sí, lo comentaba ahora con Cristina, que me acompaña, y dice, está llena La Palma, es tremendo, ¿no? Fui esta mañana cuando llevábamos y cogíamos el coche de Sicar y me decía, nos quedamos sin coche el fin de semana. Hay mucho movimiento en la isla de La Palma y es bueno para la isla en sí. Nosotros hemos estado un ratito en los Llanos de Aridane, ahora estamos muy cerca del Chipi Chipi para comer por aquí. Oh, y es brutal, bueno, la cantidad de coches que se ve en la zona, Juanfran, no para, ¿no? La actividad, la gente, y que se mueva el dinero, porque tenemos que seguir viviendo. Y hablando del mundo del motor, bueno, pues es una actividad que mueve muchísima gente en todo el archipiélago canario.
Tú que eres una auténtica calculadora, Cipriano, ¿tiene más o menos en mente, una vez que regrese la competición, lo decías en septiembre en La Palma, pero lo que van a ser las pruebas a medio plazo que vamos a tener?
Sí, sobre todo el más importante es Isla Bonita, ¿no? Se espera este año, hace años que Isla Bonita no es para el campeonato regional, sino siempre la de Senderos de La Palma. Este año lo han cambiado, le han dado el regional a la Isla Bonita, es por la zona de Santa Cruz de La Palma, y la verdad que se espera muchísima participación y que venga mucha gente de todo el archipiélago a verlo, ¿no? Todavía quedan muchas pruebas, estamos trabajando ya en el rally de las próximas pruebas, los rallies que vamos a vivir en Tenerife, por ejemplo, queda el rally de Tenerife y queda el rally de Adeje, que son dos pruebas también para el campeonato regional. Todavía en Gran Canaria creo que nos queda una prueba del regional, aunque quedan pruebas como el rally de Teror, nos queda todavía vivir el rally de Maspaloma, en fin, todavía queda mucha competición en esta temporada, pero bueno, lo que he dicho, no es una pena que Luis Monzón haya fallado a esta prueba de Tenerife, porque Enrique ya tiene 3 de 3, los 3 rallies que se han cerrado del regional, pues ha ganado los 3 y un poco tiene el paso dado por delante del resto de pilotos, ¿no?
No es que seamos rappel ni mucho menos, Cipriano, pero de cara a lo que son las escuderías, más o menos los pilotos que están arriba, que están consiguiendo triunfos, que están consiguiendo puntos, ¿serán los mismos la próxima temporada o cuando arranque ya la temporada?
Sí, bueno, la temporada arranca siempre a principio de año y se para en el mes de agosto, como ahora estamos comentando, y la segunda parte de la temporada es la que falta por enfrentar, ¿no? Pero bueno, las escuderías las están sacando adelante, hay apoyo por parte de los patrocinadores, y la verdad que, bueno, estamos viviendo una temporada muy bonita. De cara a la segunda parte de la temporada, pues si Luis Monzón se decide al campeonato y se lanza por él, es el único que puede tener opción de quitárselo a Enrique Cruz, y si no, esta temporada pues se lo llevaría, como digo, el tinerfeño Enrique Cruz. Y oye, soy chicharrero, pero lo que me gusta es que los campeonatos lleguen hasta final de año, que no se sepa, y hasta la última prueba no se sepa quién es el vencedor y quién es el campeón. Es una pena, ¿no? Pero el resto, mira, el resto de las copas, alucinante lo que estamos viviendo. El fin de semana, Juanfra, en la isla de Tenerife, concretamente en el Rally Ciudad de la Laguna, lo que vivimos es dentro de la copa Orbecame en Disa Rally Cup, alucinante. Tuvimos que esperar hasta el último tramo cronometrado para saber quién se la llevaba. Es la primera vez que esta copa viaja a Tenerife, va a estar también aquí en la isla de La Palma. Hay pilotos veteranos como Juan Carlos de la Cruz, un piloto de Lanzarote, como Alberto Monzón, es otro piloto de los que iba rápido, pero el fin de semana se peleaba el piloto lanzaroteño Raúl Hernández con un piloto de Tenerife, Giovanni Fariña, hasta el último tramo. Pues dentro de la Copa Clio Canaria, Clio Trophy Canaria, pues igualmente hay una bonita lucha, bueno, aunque Alejandro Martín, se ponía, ¿no?, por delante, el piloto Gran Canario, sí, hermano de piloto, Dios, se me fue el piloto que te quería comentar, pero sí, Alejandro, hermano de Armide Martín, perdona, sí, sí. Efectivamente, Alejandro se ponía por delante en los mandos de esta copa, y bueno, la verdad que fenomenal, pero la pudimos ver en Tenerife, que en principio llevaba el nombre de Canarias, y solo se iba a correr en Gran Canaria, pero ya se hizo una prueba en Tenerife, por lo tanto, la segunda línea de los campeonatos están alucinantes, pero arriba, sin embargo, es un paseo de Enrique Cruz. Miguelito Suárez le ganó 2 tramos, pero siempre controlándolo Enrique. Es una pena que Luis Monzón y algún piloto más no se sumen al... porque Benjamín Abella pues tuvo problemas y no pudo luchar por ella y se retiró en del Rally Ciudad de la Laguna. Pero a partir de ahí, si dejamos el podium de los Rally 5, la lucha que tenemos en las copas es preciosa y es lo que quieren ver los propios aficionados, ¿no?
Qué bueno. Y ya una última, si primero tenemos ocasión de hablar durante los próximos meses, la joya de la corona sigue siendo el Rally Islas Canarias, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Lo intenta el Rally Adeje para el campeonato de España y muy bien, pero el Rally Islas Canarias es quien nos representa. Ahora mismo, este fin de semana, tenemos el Rally de Madeira y que está participando Emma Falcón, que no había dejado la competición, pero se ha dado un saltito para participar en el Rally de Madeira. Y bueno, me preguntan aficionados, compañeros de los medios de comunicación de Madeira que suelen venir a Canarias y se siguen quedando, ¿no? Nuestro oro, nuestro diamante, ¿no?, es el Rally Islas Canarias, con la imagen que tiene a nivel europeo y a nivel, espero que el próximo año de nuevo al nivel nacional, lo sigue siendo, por el apoyo que tiene de las instituciones, por el apoyo que tiene del Cabildo de Gran Canaria, por el apoyo de todos los ayuntamientos y por el buen trabajo que hace Germán Morales al frente, y tenemos una imagen que nos representa a nivel internacional fenomenal. Que algún día pueda llegar al Campeonato del Mundo, quién sabe, eso es un paso que está ahí, y que estoy seguro que la isla de Gran Canaria, el organizador y todo apostarían porque sí, porque pueda llegar al Campeonato del Mundo. Lo tenemos ahí muy cerquita. No me extraña que muy pronto lo podamos tener, ¿no?
Ojalá que sí. Cipriano García, que disfrutes de la isla de La Palma. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
Juanfran, un placer siempre hablar contigo un ratito, así que un abrazo fuertísimo.
Igualmente para ti. Cipriano García, hablando de la última hora del mundo del motor. 10 minutos para las 3 de la tarde. Y nos hablaba también, efectivamente, del Clio Trophy Canarias, que se estrenó en Tenerife, con victoria para Alejandro Martín. También estuvo Sebastián Gil, al igual que también Adrián Gil y Manuel Hernández, junto con David Betancor, completaron el podio. Pero el triunfo fue para el joven piloto. En este caso lo hablamos antes, Alejandro Martín y su navegante, Dani Rosario, que se llevaron el triunfo en esta prueba. El mundo del motor, que hablaremos mucho durante toda la temporada aquí en la cadena COPE. Que ahora están para las 3 de la tarde, algo menos, tenemos que seguir contándoles asuntos de la jornada. Por ejemplo, en voleibol del Gran Canaria femenino, del Guaguas masculino y del Saire, que preparan lo que va a ser la próxima temporada. También de los deportes, lógicamente, del polideportivo, con el Rocasa Gran Canaria. Qué buena plantilla tiene Robert Cuesta y qué objetivo tan ambicioso tiene para esta temporada, que es estar pugnando posiblemente los dos máximos rivales por el título, sea el Vera Vera junto con el Rocasa Gran Canaria. Pero claro, Rocasa estará en la Liga Guerrera Iberdrola de balonmano, disputando la Copa del Reina y también en la competición europea. Toda la suerte del mundo para el cuadro del Dense. A vuelta de pausa, les contamos más noticias de otros clubes, del archipiélago canario en general, de la provincia de Las Palmas en particular, bueno, y en concreto de la isla de Gran Canaria. Mucho que analizar. A vuelta de pausa.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, hablamos cómo está el mercado y vamos a tener noticias seguro, no sé si en cada minuto, pero sí durante las próximas horas y seguramente en los próximos días de ya cómo quedan completas las plantillas de lo que es la Liga ACB. Hoy ha habido varias noticias, hoy 4 de agosto. Por ejemplo, el COSUR Betis, lo hablamos antes, Amar Silla, procedente del Ostende. Una baja en el Mombujo Bradoiro, la de Brandon Hobbs. También un alta en el Unicaja de Málaga, es decir, un refuerzo para esta temporada, la de Tyson Carter, que procede del Zenit. El Girona se ha hecho con Odre Haslin, procedente del Baskonia. También el Covirán Granada, una baja, la de Joan Pardina. También el Valencia ha dado una baja, la de Denard Dimitrijevic, que ha fichado Nuni Kazan. Dani Díez, alta en el Baskonia, procede del Hereda San Pablo Burgos. Muchísimos jugadores se han marchado después del descenso, evidentemente, y uno de ellos, el caso de Vito Benítez, que está a puntito, en cualquier momento lo va a hacer oficial el Gran Canaria como refuerzo, y también el Carplus Fuenla, que ha firmado para esta temporada a Jeremy Senglin, que procede del Nanterre 92. Muchos movimientos, ya no solo en estos equipos, sino en el resto de plantillas. Nos quedamos con el Granca, que es lo más cercano que tenemos de cara a lo que va a ser la próxima temporada 2022-2023. Saben que Lacovic es el entrenador, Ferran Bassa, Andriu Albizi, Slaughter, Dai Mustaf, Johan Klajek, Nicolás Brusino, Miquel Salvó, Oleg Balcerowski, Damien English, Rubén López de la Torre, Oliver Stevic, John Surna y Khalifa Diop son los que están a día de hoy. A falta, no lo ponemos como alta, pero prácticamente está hecho, de Víctor Benítez para completar lo que es la plantilla del Gran Canaria. Así lo decía, y vamos a escucharlo, Willy Villar. Daba la primicia aquí en Deportes Cope Gran Canaria, el director deportivo del equipo.
Muchísima experiencia, lleva ya prácticamente con nosotros en la Liga Andesa 4 años, rindiendo a un grandísimo nivel, siendo normalmente los equipos donde ha estado pues un líder, y a nivel de baloncesto, bueno, pues muchísimo tiro exterior, mucha cordura en la toma de decisiones, tanto defensivas como ofensivas.
Pues lo que dice Willy Villar en torno a ese fichaje, que lo confirmó, prácticamente hecho, podríamos quitarle prácticamente, pero falta la firma, falta algunos flequitos y se podría dar en las próximas horas por parte del Club Baloncesto Gran Canaria. Además se cierra el capítulo de fichaje, se cierra la plantilla del Gran Canaria con ese refuerzo para el conjunto de Jaka Lakovic. Y en fútbol lo propio, como comentamos al principio, Las Palmas preparando la temporada, pero claro, en concreto el primer partido con el que arranca, los primeros 90 minutos de la temporada, del sábado día 13, ahí a la vuelta de la esquina, este sábado no, el posterior, ya comienza la liga y ponemos el crono a cero. El primer rival, el Zaragoza, que ha firmado también y ha cambiado al técnico. Viene del equipo de Ibiza, Juan Carlos Carcedo, y ahora se hace cargo del Real Zaragoza. De esta forma, y nos interesa porque hay que ir haciendo el scouting del conjunto maño, analiza lo que está haciendo la pretemporada. Bueno, estos últimos días de preparación de cara a arrancar la liga.
El equipo poco a poco va cogiendo automatismos. Está claro que tenemos que tenemos todavía que con un poquito soltar un poco trabajo y el equipo se encontrará mejor, pero bueno, satisfecho porque los jugadores han dado el máximo. Yo veo un equipo dinámico, un equipo que tiene mucha ilusión. Yo creo que este año pues hemos venido para intentar darle un vuelco a algunas cosas. Creo que hay un equipo bastante dinámico y bueno, pues al final ya te digo que intentaremos con esos automatismos que hablábamos, pues bueno, que el equipo se encuentre lo mejor posible y que lleguemos bien al primer partido.
Ya nos iremos hacia Cope Zaragoza la semana que viene para conocer de la mano de Jesús Zamora, nuestro compañero en Zaragoza, de la última hora del equipo, la plantilla, las altas, las bajas, las novedades, cómo esperan de la temporada y sobre todo cómo planifican en ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas del sábado día 13, 10 de la noche, no se olviden, 10 de la noche, hora canaria, va a arrancar el encuentro en el recinto de Siete Palmas en el estadio de Gran Canaria. No arrancará ya la liga, pero sí ha comenzado la pretemporada del Club Voleibol Guagua, del equipo que va a dirigir Sergio Miguel Camarero de cara a la próxima temporada. Optimismo, una plantilla renovada, con muchos jugadores jóvenes, con muchas ganas de hacer cosas interesantes y con los objetivos claros, sobre todo en la competición doméstica, intentar llegar lo más lejos posible en la Superliga Masculina de Voleibol y también en la Copa del Rey, y ya a nivel europeo en la SEP Cup, a ver hasta dónde puede llegar, ojalá que llegue a las últimas rondas y por qué no soñar con levantar el trofeo europeo por parte del equipo que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. Este Dani Ruiz analizando cómo está yendo la pretemporada.
Es un club que va a aspirar por todo, por ganar todos los títulos posibles, y al final pues bueno, es lo que a todo jugador profesional y a todo deportista es lo que pretendo, lo que busco.
Y también en los próximos días, lógicamente, buscaremos reacciones del Club Voleibol Gran Canaria, también del Zaire, del Rocasa Gran Canaria, porque ya arranca todo. Parece que fue ayer cuando finalizó la pasada temporada, pues ya estamos a puntito de comenzar la siguiente y de ya ver y contar todo lo que ocurra en los diferentes acontecimientos deportivos y en las diferentes canchas, los diferentes estadios, los diferentes lugares donde se lleva a cabo todos los compromisos para los equipos canarios en general. Menos de un minuto y medio para llegar a las 3 de la tarde, pequeña parada mínima y entramos en recta final.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
40 segundos para las 3 de la tarde. Nos vamos.
Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones.
Más deportes. Recuerden, a las 7 y media de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Buena tarde de jueves. Sean felices. Hasta luego. Chao.
San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo.